Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los abogados del expresidente Donald Trump logran aplazar su próxima sentencia. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La justicia retrasa hasta septiembre la condena a Donald Trump por el caso Stormy Daniels. Hablamos de la actriz porno a la que pagó con dinero público a cambio de su silencio. El juez quiere ganar tiempo para analizar la sentencia del Tribunal Supremo que esta misma semana ha otorgado inmunidad parcial a Trump por sus actos como presidente. Hasta allí nos vamos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad del presidente de los Estados Unidos tiene ya su primera consecuencia. El juez del caso penal contra el ex presidente Trump, la falsificación de documentos para ocultar el pago a una actriz de cine para adultos, ha retrasado la sentencia de este caso, prevista para la semana que viene, hasta el 18 del próximo mes de septiembre. El juez del caso quiere estudiar el posible impacto de la sentencia del Supremo en el primer proceso penal a un presidente de los Estados Unidos. Un jurado declaró culpable a Trump de 34 delitos de falsificación. Por otra parte, el presidente Biden se reunirá mañana con un importante grupo de gobernadores demócratas para abordar su candidatura en las próximas elecciones presidenciales tras la debacle del debate con Trump. Biden concederá también una entrevista televisiva en máxima audiencia el próximo domingo.
El nuevo Frente Popular de Izquierdas y la formación de Emmanuel Macron han retirado más de 200 candidaturas para frenar una posible victoria en la segunda vuelta de las elecciones legislativas de Marine Le Pen en Francia. Más de 210 candidatos que se habían clasificado para la segunda vuelta han anunciado su retirada en favor de sus rivales. Tenían de plazo hasta este mismo martes. Arturo, ahí estarán.
A las 6 de la tarde de este martes acababa el plazo para ratificar la candidatura a la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Gran parte de los políticos retirados pertenecían a Juntos por la República, la alianza de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron y al nuevo Frente Popular de Izquierda. Y a la mayoría de ellos habían quedado terceros en una circunscripción en la que la agrupación nacional de Le Pen había liderado en la primera vuelta. El objetivo es dejar a solo un rival frente al aspirante de agrupación nacional al escaño en cada una de esas circunscripciones en la votación que tendrá lugar este domingo 7 de julio. En total, solo quedan 109 candidaturas en la segunda vuelta de las 311 previstas tras los resultados de la primera. Al menos 130 renuncias proceden de candidatos de la izquierda y 82 del partido de Macron, además de dos retiradas de la derecha tradicional y otras tres de agrupación nacional.
Víctor Orbán pide a Volodymyr Zelensky un alto el fuego para acelerar las conversaciones de paz. El primer ministro húngaro ha viajado a Kiev en las últimas horas para reunirse con el presidente de Ucrania. Orbán acaba de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, cercano a las ideas de Vladimir Putin. El húngaro rechaza el envío de armas a Ucrania en medio de esa guerra con Rusia y critica las sanciones comunitarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años tendría que empezar a remunerarse a partir del próximo 2 de agosto, al menos las primeras 4 semanas, cumpliendo así con lo que nos marca Europa en materia de conciliación. Sin embargo, el gobierno podría haber encontrado la forma de evitar la sanción de Bruselas por no cumplir esta norma. Victoria Ballesteros.
El gobierno de PSOE y Podemos aprobaron en junio del año pasado a última hora un decreto ley con el permiso parental de 8 semanas, pero sin remunerar y sin directrices para que las empresas supiesen cómo aplicarlo.
Porque yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida.
Es Laura y como ella tantas y tantas madres y padres. De ahí que Europa obligue a que parte de ese permiso sea remunerado, que se pague. María José López es experta en derecho laboral y seguridad social.
Yo creo que ahora mismo lo que están tratando de cerrar son los flecos económicos, de quién lo paga, de cuánto se paga.
Europa no especifica cómo ni en qué porcentaje se tiene que remunerar el permiso, por eso el gobierno podría evitar la sanción alegando que en España ya existe el permiso de lactancia. Desde Trabajo niegan a COPE que esto sea así y aseguran que los ministerios implicados están articulando la forma de ponerlo en marcha.
Son las 4:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo a esta hora. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Y es que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana, darle los buenos días a Carlos Herrera, previamente dándole la del pulpo, canciones que hoy celebran cosas, onomásticas, recuerdos, números uno, canciones que nunca vamos a olvidar y artistas que también que permanecen anclados en el archivo de nuestra memoria. Pero ya sabes que en este programa que le hacemos la cobra a la política, siempre me gusta bucear en la prensa internacional para seguir buscando noticias que nos alivien un poco el alma, porque, joder, estamos cansados de que nos cuentan más las cosas negativas que las positivas, y te aseguro que también hay cosas que merecen la pena y nos merecemos conocer que ocurren cosas bonitas y que el mundo gira de manera positiva. Te pido atención a esta historia porque es bastante interesante y tienes que situarte. Son 7.152 kilómetros, quédate con esa cifra. Esa es la distancia exacta que separa los territorios de Cuba y de España. Y este recorrido pues lo han hecho más de 120.000 cubanos que viven aquí en España, en nuestro país. Y la mayoría se han visto obligados a coger la maleta por diversos motivos. Que si las pocas posibilidades laborales, que si los altos precios, también la situación política. Y claro, todo esto ha hecho de la isla pues un lugar imposible para vivir. Hoy en día el 88% de los cubanos se encuentra en la pobreza extrema. Y una de esas personas que decidió emigrar fue Jerez Landi.
Salí de Cuba sintiéndome frustrado profesionalmente porque mi salario no era suficiente para mantener a mi familia. Salí buscando un mejor futuro y porvenir para mis hijos y para mí.
El miércoles 22 de enero de 2022... Landi abandonó Santi Espíritu, que es la ciudad que le vio crecer con una mochila. Cogió un avión, dejó atrás a su mujer y también a sus dos hijos, y durante su aventura vivió cientos de situaciones límite hasta que por fin logró llegar a España. Y claro, una vez más, aquí en nuestro país, pues no sabía dónde ir, y lo cierto es que el futuro no le pintaba nada bien, hasta que apareció el padre Vladimir, un sacerdote cubano que decidió fundar El Cobijo, un refugio para todos los emigrantes cubanos residentes en Madrid. Y ahora, por ejemplo, te quiero contar la historia de cómo el padre Vladimir Navarro llegó a fundar El Cobijo. En 2019 llegó a España para estudiar teología moral en la Universidad de San Dámaso. Su pasión por ayudar a los demás le llevó a dirigir varias campañas para enviar medicinas y también comida a Cuba, pero en el verano de 2022 se le presentó una gran oportunidad, que fue la de crear un refugio para los compatriotas que llegaban a la ciudad sin saber qué pasos administrativos debían dar.
Es un sueño hecho realidad. Yo, pues con un grupo de amigos cubanos también, soñamos hogares para cubanos que llegan a Madrid, a España, y después de 2 años es una realidad. Por tanto, es un sueño hecho realidad y yo creo que también un anhelo de Dios, porque Dios fue quien me puso en el corazón ese anhelo de acoger, de cuidar a los cubanos cuando llegaran aquí a Madrid. Y para mí Cobijo es eso, un sueño hecho realidad y un anhelo.
Su objetivo no era crear una casa en la que pudieran pasar la noche, sino levantar hogares donde pudieran construir un futuro. El padre Vladimir se inspiró en la parábola del buen samaritano, ayudar a quien lo necesita. El problema era que no disponía de los suficientes medios para crear este hogar para los cubanos, hasta que se presentó una gran ocasión.
Una señora de mi parroquia, Marusa, que es un encanto, ahora es voluntaria, me dijo, tengo un apartamento de mi madre que va a la residencia, vente que te voy a dar todo lo que está dentro para que te lo llevas a Cuba. Digo, Marusa, yo no necesito las cosas, lo que necesito es el apartamento. Y a partir de allí, en ese verano, hace 2 años, en el verano de 2022, se creó Cobijo, a partir de esta casa aquí en Alcobendas.
De esta forma, fundaron la primera casa de cobijo en Alcobendas. Hoy, 2 años más tarde, tienen ya 17 casas. La situación de Cuba es tan mala que cada vez hay más cubanos que huyen y eligen España para empezar una nueva vida. Y el padre Vladimir tiene hasta lista de espera. La función del cobijo no es solo dar refugio a los migrantes cubanos, también les acompañan diariamente. Les ofrecen formación, les dan ropa. En definitiva, cubren cualquier necesidad para ayudarles así en su inserción social. De esta manera, crean una cadena de favores. Los que hoy han sido ayudados echarán una mano en el futuro a los recién llegados. Pero el padre Vladimir no trabaja solo. cuenta con unos 100 voluntarios. El Cobijo, que acaba de poner en marcha una nueva campaña bajo el lema Tu ayuda, nuestro cobijo, con la que quieren seguir ayudando a los cubanos, necesita financiación.
Una financiación que les permitirá abrir nuevas casas para acoger a los cubanos que llegan a nuestro país. Y por otro lado, también necesitan una furgoneta que les permita facilitar el transporte de las familias y de comida. Así que quédate con la ayuda que podemos brindar a estas personas. Solo tienes que consultar la campaña Tu ayuda, nuestro cobijo. Y en este tipo de ocasiones es verdad que toda ayuda es buena. Solo con escucharnos y también ayudarnos a difundir la iniciativa, ya, ponedor, estás colaborando con las personas que más lo necesitan. Así que los ponedores, una vez más, tenemos que pensar que podemos poner nuestro granito de arena entre todos y vamos a ayudarles cada uno como podamos, que somos ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 3 de julio de 2024, estamos haciendo radio en directo desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, en la capital de España. Para los próximos minutos, Jesús Tobarra, señor becario, ¿qué tenemos por delante? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues seguimos este miércoles 3 de julio con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos va a hablar sobre la expulsión de los moriscos y qué fue de ellos. Y repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda corto a la hora de analizar la realidad. Que de hecho es que se me había quedado en el tintero hablarte del gel contra la resaca. Así que enseguida te cuento de qué va esto tan curioso.
Vamos a recuperar el gel para la resaca, que nos puede venir muy bien a más de uno para los fines de semana.
Para los fines de semana, por supuesto.
¿Tú también le das un poquito al drinking o qué?
Bueno, lo justo.
¿Y qué le das? ¿Con qué satisfaces un poquito la boca?
Yo soy de ron con Coca-Cola.
¡Oh, qué bueno!
Un clásico entre clásicos.
¡Qué rico! ¿Le pones una rodajita de limón o de naranja?
Yo con ponerle hielo me sirve.
Sí, me entiende. ¿Y le pones dos deditos o tres?
Yo hasta cubrir un cubito. Son las medidas que
sigamos. Son las 4 y 12, las 3 y 12 en Canarias. ¿Tú le pones dos deditos de ron? ¿Un dedito? ¿Tres?
Sí, también depende del vaso.
El finito como que ya no mola tanto, ¿verdad? Como
el
antes.
El finito ya es que parece que no es lo mismo.
A mí me gusta el ron con naranja, con Fanta de naranja.
Muy bueno también.
Con una rodajita de limón. Y me gusta mucho en vaso de sidra o en una copa de balón.
Yo lo que hago a veces es con el ron con... Tomo ron con naranja. Bien. Porque soy más de tomar Coca-Cola de normal.
Bien.
Entonces al día siguiente se me mezclarían los sabores.
Claro,
y si al día siguiente encima te estás bebiendo todavía el ron o a lo que hayas bebido, ya me siento un poco mal.
Qué bueno. Ya nos vamos ya nos vamos conociendo, señor becario.
Sí, sí, sí. Es que ya al final el roce hace el cariño.
Saluda a tu gente de Albacete, por favor.
Sí, por supuesto. Un saludito a toda mi familia, que sé que me escucha. Y si no me escuchan en directo, me escuchan el podcast.
Ah, ¿también se bajan los podcasts?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, qué bien, qué bien.
No, no, se está creando una comunidad de ponedores en mi familia, increíble.
Ya me decían a mí, me decía Juan Aguirre, que le tenemos aquí trabajando en el departamento de marketing de COPE, me decía, oye, que ha subido muchísimo la audiencia por la zona de Albacete.
Pues mira, aquí lo tienes. Es que es esto.
Sí, pues el porqué, ¿verdad?
No, sí, totalmente.
Y luego quiero mandar un abrazo a Félix, porque Félix, estoy leyendo los mensajes que nos vas mandando. Félix, sé que tienes ahí una lucha para poder escucharnos en directo a través de la página web de COPE. Puedes aceptar o rechazar todo lo que se te ofrece desde ahí. Y nos puedes escuchar también desde ahí, desde cualquier plataforma y también desde la radio del teléfono o cualquiera de los agregadores que hay para escuchar la cadena COPE. Así que, Félix, te mando un abrazo enorme y las gracias por elegirnos para pasar la madrugada escuchando la radio, que es algo tan bonito y tan genial que me parece increíble, de verdad, Félix, que te molestes tanto para poder escucharnos. Te mando un abrazo enorme. En las temperaturas, que yo tengo muchas ganas de que llegue ya el calor, por favor.
Pues estás de suerte porque hoy miércoles tenemos alerta amarilla por calor por la tarde en Andalucía, Extremadura y Murcia, con temperaturas que rondan los 37 grados de máxima. Vaya, que ya estamos con el verano encima. Estas temperaturas se contraponen de hecho a las mínimas de 9 grados en Burgos y de 7 grados en Soria, que sabemos que suelen ser las partes más frescas de España. Continúa un tiempo estable en todo el país, con cielos despejados o poco nubosos, aunque sí que puede haber ciertas brumas o bancos de niebla matinales en zonas de Cataluña, Galicia y Cataluña. Cantabria.
Muy bien, pues las temperaturas, que ya se va acercando el calor como tiene que ser, que ya es lo que corresponde. Son las 4:14, las 3:14 en Canarias. En la cadena COPE es el momento de escuchar la cantidad de notas de voz que nos vais dejando en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Este puede ser uno de los momentos favoritos del programa, a mí me encanta, y sobre todo estar escuchándote, no cerrar el micrófono y poder ir replicando los mensajes que nos vas dejando.
Buenos días, Pulpo. Hola. Jesús, soy María. Hola. Primero que nada, bienvenido otra vez a Jesús, digo otra vez porque escribí algo en Facebook el otro día.
Muchas gracias.
Espero que a medida que va avanzando la semana no te estés arrepintiendo de haber elegido este programa. Seguro que vas a aprender mucho de Pulpo y de Bea en estos meses que estés poniendo las calles. Se te oye muy simpático, así que es un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Felicidades, Pulpo, también por los 210.000 oyentes ahí en España, y eso que no nos cuentan a nosotros que estamos afuera. Habría que agregar esos datos también, estaría bueno saber cuánta gente tienen afuera, que creo que somos muchos. Y bueno, por último y más importante, quería mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que tiene familiares mal y que por eso mismo lo está pasando mal. Muchas veces es más difícil eso que cuando uno mismo tiene problemas de salud o personales o lo que sea. Así que un fuerte abrazo, y a ver, Pulpo, si nos pones música animadita después de esto. Un abrazo, soy ponedora.
Buenos Muchas gracias. Días. Soy Virtu. Me encanta vuestro programa y lo escucho siempre que puedo. Sois maravillosos. Entretenéis muchísimo, sois muy simpáticos y los chicos becarios lo hacen súper bien. Me encanta. Me hacéis muy feliz cuando escucho vuestro programa. Soy ponedora, me voy a levantar ahora, pero también soy ponedora. Buenos días.
210.000 oyentes cada madrugada. Bueno, oyentes, no somos oyentes, somos 210.000 ponedores. Que algunos dirán que es poco, pero 210.000 es casi la suma de los habitantes de las ciudades de Cuenca, Huesca, Segovia, Soria y Teruel, reunidos todos escuchando al gran equipo liderado por el Pulpo. Así que desde aquí, desde Burgos, sincera enhorabuena, abrazos, saludos, cariños y soy ponedor.
¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Qué mensaje tan contundente! Y oye, ¿cómo entendéis lo que son estas cifras de audiencia, que son brutales, que son bestiales? Estamos hablando de la madrugada y que lo hemos vuelto a conseguir gracias a vosotros. Pues de verdad, gracias por estas notas que nos dejáis en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y eso significa que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mi abrazo a la gente que está ahora mismo con los camiones y con los transportes, y también la gente que está con los residuos, la gente que está barriendo las calles. Buenos días, España. ¡Viva España!
Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace 3 días ya. Enciendes un cigarrillo, paras de fumar, las noches son eternas, del día mejor no hablar, y empiezas a preguntarte por qué ahora estás así, empiezas a preguntarte quién piensa en ti. Es la esperanza en que algo debe cambiar. Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, ni quien lo pueda aguantar. Sabes que tienes derecho a tu felicidad. felicidad. Pero mientras llega, tienes que vivir. Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti?
Comenzábamos el programa lanzando pues el gran temazo de hoy, que son las rebajas. Han empezado las rebajas ayer oficialmente, de ayer oficialmente comenzaban. Y claro, la pregunta es si te gustan las rebajas, primera pregunta. Y luego, si realmente hay gente que espera el momento de las rebajas para comprar esas cosas que ha ido aguantando a que comenzase las rebajas.
Pues sí, no hace más que llegar comentarios contándonos sus experiencias, como por ejemplo Maite Quiñones, que dice: he ido de tiendas hoy a los grandes almacenes y a boutiques fuera de los centros comerciales. Y no había apenas nada, y alucinante, la ropa de verano aparecía con carteles de nueva temporada. Dice: no debo tener suerte, la única que tengo es escuchar vuestro programa.
Madre mía. No, pues cuidado con esas cosas, que si estamos en rebajas no puede ser ropa de temporada.
Efectivamente. También
de auxiliar, la nueva temporada.
Claro, también auxiliar a Castuera. Dice: buenas ponedores, antes iba más por si pillaba algo, ahora me da un poco igual. Con lo que tengo me sobra y me basta. Y si necesito algo, lo compro en cuanto me convence. Uh-huh. Intento cada vez más comprar en tiendas de barrio. No soy una gran consumidora, solo libros y juguetes. Soy ponedora.
Gracias por los mensajes que nos vais dejando en Facebook. También hay notas de voz, las rebajas, claro. ¿A quién no le gustan las rebajas?
Hola, Pulpo. Hola. Y compañía. ¿Qué tal? Juan, desde la Mata de Torrevieja.
Hola,
una
Juan.
Cosilla, mira. Yo, por norma, nunca suelo comprar en rebajas. Uh-huh. Porque me parece que ni hay chollos y ni hay oportunidades. Uh-huh. Lo que hay es que sacan toda la mierda que tienen en los almacenes y te la ponen a la venta. Yo creo que las rebajas es la gran mentira. Venga. Un saludo, ponedores.
Muchísimas gracias por tu reflexión. Nos lo has dejado en nuestro WhatsApp, 662-942-605. Son las 4:22, 3:22 en Canarias. Y es verdad que los miércoles pues le dedicamos un ratito a la historia de nuestro país, porque España es muy grande. España es un país maravilloso, y España es un país que tenemos que disfrutar, pero muchas veces nos decimos: ¿y las cosas que han sucedido? ¿Nuestra historia dónde está? ¿Quién defiende nuestra historia? Es que son muchos los acontecimientos que ha dejado huella a lo largo de los años. Y claro, aquí en este programa de radio lo recordamos gracias a José Luis Corral, que es escritor y además catedrático de Historia Medieval. Y la semana pasada recuerdo perfectamente, José Luis, que estuvimos hablando de los moriscos y nos quedamos en el momento en el que se tomó la decisión de que había que abandonar la península. José Luis, hay que volver al siglo XVI. Gracias una noche más por acompañarme aquí a poner las calles. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Buenas noches. Claro, la semana pasada lo contaba ahora mismo, ¿no? Que las condiciones en las que vivieron los moriscos en nuestro país, en las que practicaban su religión a escondidas, también lo pasaron regular y lo hacían, bueno, pues con la vista gorda de sus vecinos e incluso de ciertos gobernantes. Pero claro, ahí llega un momento en el que ya no podían continuar así.
Bueno, el siglo XVI es un siglo en el cual se producen una serie de cambios trascendentales en la ideología, en las ideologías de Europa. Después de que Lutero clave en 1519 su famosa 95 tesis, perdón, en la puerta del castillo de Wittenberg, se produce la gran reforma protestante y la iglesia se parte en dos, la cristiandad se parte en dos. Claro, además en la península ibérica está el problema de los judíos recién expulsados, pero sobre todo de los musulmanes que han sido obligados a convertirse a la fuerza, pero que siguen manteniendo de forma críptica, de forma oculta y clandestina su religión. Pero a lo largo del siglo XVI la iglesia necesita ir asentando su poder para que todo esto no se le vaya de las manos, para que la reforma protestante, calvinistas, luteranos, etcétera, etcétera, no se les vaya de las manos. Y además está la amenaza turca. Los turcos amenazan desde Turquía, desde la actual República Turca, desde Anatolia, con la presencia de sus ejércitos, de sus armadas, de su flota en el Mediterráneo y de su ejército por el Danubio, que llegan prácticamente hasta las puertas de Viena. Es decir, la cristiandad se siente muy amenazada. Y en consecuencia, cuando una ideología, cuando una religión se siente muy amenazada por otra, lo que suele hacer es encriptarse en sí misma y endurecer sus posiciones. Esto es lo que ocurrió en la península ibérica. Al final del reinado de Felipe II y sobre todo durante el reinado de Felipe III, lo que se produce es una radicalización de las posturas contra el diferente, y el diferente es el morisco. Como se sabe que estos moriscos realmente siguen practicando la religión del Islam y algunos denuncian que pueden ser una especie de quinta columna dentro de la cristiandad para ayudar a una posible invasión del Imperio Turco, pues acabaron siendo expulsados. Felipe III decretó en 1609 el primer documento por el cual estos moriscos, que nunca habían sido del todo cristianos, que nunca se habían convertido del todo al cristianismo, tienen que marcharse sí o sí de su territorio. Y se produce pues esa expulsión, ese exilio, que llevará a estos moriscos, a los moriscos hispanos, ya españoles, fuera de su país y instalarse por otras regiones del Mediterráneo.
Fíjate, José Luis, que yo sí que recuerdo haber leído en los libros de historia ese titular de la expulsión de los moriscos. Y además lo recuerdo como un episodio que fue bastante importante de nuestro país, ¿eh?
Los moriscos hispanos eran hispanos.
Claro.
Incluso durante muchísimas generaciones, cientos de años, habían vivido aquí y eran gente del territorio. Lo que pasa es que no admitieron nunca el cristianismo, siguieron practicando, aunque como he dicho ya varias veces, de forma críptica, el Islam, y tuvieron que marcharse, tuvieron que exiliarse, porque la monarquía hispana de Felipe III quería que todos sus súbditos adoptaran, practicaran y sintieran, diríamos, el cristianismo. La expulsión de los moriscos fue en algunos casos y para algunos trabajos de la península ibérica de España realmente terrible. Por ejemplo, la expulsión supuso que se marcharan de la península ibérica varias decenas de miles, probablemente más de 70-80 mil, aunque las cifras son muy controvertidas, y luego algunos volvieron, regresaron, en fin. Pero varias decenas de miles de personas que eran profesionales muy cualificados, sobre todo como albañiles, como alfareros, como carpinteros y otro tipo de profesiones de carácter artesanal. Por ejemplo, la arqueología, y en los museos se puede ver muy fácilmente. La cerámica del siglo XVI española es de una gran calidad porque está fabricada en alfarerías que están regentadas por moriscos, que tenían una tradición alfarera pues muy importante, y en cambio, con la expulsión de principios del siglo XVII, se nota una pérdida bastante importante de la calidad de las cerámicas españolas. Luego se recuperará con cerámica de Talavera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la pérdida, por ejemplo, de la calidad en este tipo de productos artesanales, como era la cerámica, fundamental, claro, hasta que aparecen los vidrios, el metal y otro tipo de utensilios para la cocina, eso es evidente, se ve claramente en cualquier museo. También se pierden muy buenos artesanos en la madera, carpinteros, y se pierden muy buenos agricultores. Los musulmanes tenían un dominio pues bastante preciso de la agricultura, especialmente de la agricultura del regadío, y la expulsión de los moriscos supuso la pérdida de mano de obra agrícola muy cualificada. De hecho, en algunas regiones de Valencia y de Aragón, algunos pueblos quedaron abandonados porque el 100% de la población era morisca, y nunca más se han vuelto a recuperar, siguen siendo unos despoblados. Por tanto, la pérdida para la economía española de aquella época, de principios del siglo XVII, fue muy importante, y sobre todo para la calidad, como digo, de algunos productos.
Ya, te entiendo, José Luis, pero claro, ese éxodo, yo no sé si nos supuso una pérdida o no, pero no sé si también encima se tradujo en una ganancia para los lugares donde llegaron, porque ahí también hay mucha miga.
Bueno, uno de los temas que todavía hay que trabajar, se han hecho muchas cosas, pero queda mucho por hacer, es precisamente el destino de los moriscos españoles. ¿Dónde fueron? Los decretos de expulsión tienen lugar entre 1609 y 1614. Son 5 años, casi 6 años, en los cuales se van produciendo una serie de expulsiones, de decretos, de oleadas, y van marchándose de aquellos territorios donde vivían a otros territorios. ¿Dónde van a vivir, dónde fueron a vivir los moriscos españoles en esos primeros años del siglo XVII? Fundamentalmente al norte de África. Lo que hoy son Marruecos y especialmente Argelia y Túnez recibieron una gran cantidad de pobladores, de exiliados moriscos que se instalaron en esos territorios. En algunas ciudades del norte de África, Marrakech, Fez, Orán, Argel, Túnez, se instalaron comunidades, familias enteras de moriscos. Algunos de ellos se dedicaron a lo que se habían dedicado aquí, en su país de origen, en su tierra de origen, que era España. Y desde luego la huella que queda todavía hoy, 300 años después, sí, sí, sí. 350 años después ya prácticamente de la expulsión, de las primeras migraciones de moriscos españoles al norte de África, es muy importante. Quedan huellas, por ejemplo, en la arquitectura. En Túnez, en el Valle de la Mellierda, que es el río más importante del norte de la República de Túnez, allí hay una serie de pueblos donde, paseando por sus calles, se ve perfectamente la arquitectura, que no es una arquitectura norteafricana del siglo XVII o XVI, es una arquitectura española de principios del siglo XVII, porque los mismos alarifes, los mismos albañiles, los mismos arquitectos que estaban construyendo aquí las iglesias barrocas, o tardo-renacentistas o protobarrocas de España, fueron los arquitectos y alarifes y albañiles que construyeron esas mezquitas, esos alminares, en el norte de África. Recuerdo, por ejemplo, ahora algunas iglesias del campo de Cariñena, en Aragón, que tienen su reflejo casi mimético en mezquitas del Valle de la Mellierda, de Testur, por ejemplo, en el norte de Túnez. O, por ejemplo, el nombre de algunas familias que llevaron su nombre, su apellido, diríamos, español, lo llevaron al norte de África. Hay un museo, el más importante de Musibaria, de mosaicos romanos en el mundo, que está en Túnez, en la ciudad de Túnez, en las afueras. Es, fíjate, el Museo de El Bardo. El Bardo es una palabra española, es el pardo, igual que usamos esta palabra en España. Lo que pasa es que en árabe no existe la pronunciación de la letra P y se cambia por una B. De ahí El Bardo en vez del pardo, pero es lo mismo. O podemos encontrar todavía a gentes que se llaman, tienen su apellido, un poco arabizado ya en los últimos 3 siglos, pero como Lozano, Rubio o algo parecido, ¿no? Nombres españoles porque eran los apellidos, ya se habían, digamos, cristianizado esos apellidos que llevaron al norte de África. Algunas costumbres, por ejemplo, en Túnez se juega la baraja española, no se juega la baraja, diríamos, a los naipes musulmanes o franceses, se juega a la baraja española. Y eso a pesar de que ha habido ya 300 y pico años de una turquización, diríamos, del norte de África con el Imperio Otomano y luego lo que supuso la llegada de los franceses, las colonias, etcétera. Pero todavía quedan muchos elementos de carácter arquitectónico, patrimonial, incluso casi etnográfico, de la presencia de los moriscos españoles en el norte de África.
Hombre, es que, ¿qué quieres que te diga? Es bastante curiosa esa mezcla de cultura, José Luis, que todavía además perdura a lo largo de los siglos.
Fíjate, no solamente perduran cuestiones de carácter pues eso, patrimonial, arquitectónico, costumbres, etcétera, etcétera, es que queda el ADN. Claro, el ADN, claro, de los moriscos, claro, que fueron a vivir al norte de África, aunque se habrá mezclado ahora ya con poblaciones norteafricanas, evidentemente sigue siendo un ADN hispano. Es más, paseando por algunas ciudades, algunos pueblos, sobre todo del norte de Túnez, especialmente en el Valle de la Mellierda o en el Cabo Bon, ese accidente geográfico que apunta, la punta esa norte de Túnez que apunta hacia Sicilia, hacia Italia, ¿no? Bueno, pues ahí en el Cabo Bon hay algunos pueblos que todavía tienen nombres españoles. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Andaluz, prácticamente,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pues la gente que vive ahí, si se pasea, yo he paseado en algunas ocasiones por esos pueblos, ves que la gente no es norteafricana de un biotipo, ¿no? Mm. Son como aquí, es como estar paseando por las Alpujarras, por, claro, Sevilla, por Granada, porque son los mismos. Eran españoles que fueron expulsados porque practicaban de forma oculta otra religión. Pero cuando se han hecho estudios, poco a poco están haciendo estudios de ADN, esa gente son los mismos, porque, claro, eran españoles. No eran árabes que se habían quedado aquí desde la época de la invasión islámica en el 711, ni eran bereberes norteafricanos que habían venido aquí en el siglo VIII para ocupar los territorios conquistados por los musulmanes. Eran gente de aquí que se había convertido al Islam y que durante 1000 años siguieron practicando el Islam hasta la expulsión, ya. Pero eran hispanos.
No, es que, pues, que quede claro, ¿no? Que hasta ahí llegan las raíces españolas. Son las 4:33, hora menos en Canarias. José Luis, no tengo tiempo para más. Muchísimas gracias por este paseo histórico que nos regalas a los ponedores de calles. Hasta la semana que viene, José Luis.
Un saludo.
Un saludo. Adiós. Muchas gracias. 4:33. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la Guardia Civil, a Javier y a Luis. Están ahora mismo en la carretera de Mérida. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how. I should have made you leave your key. If I
Las rebajas hoy, protagonistas en Poniendo las Calles. Claro, hay gente que espera el momento de que pongan las rebajas para salir a comprar. La audiencia nuestra es inteligente.
Sí, de hecho Ángel Saldaña desde Málaga dice: yo compro cuando me hace falta o me gusta. En las rebajas no suelo comprar. Saludos cordiales para ti, Pulpo, y para todo el equipazo. Soy un ponedor.
¡Olé!
Y Pachi, que tiene una estrategia, dice: primero miro que me haga falta algo y espero no las rebajas, sino las últimas rebajas. Siempre lo hago así y si no, pues toca esperar.
Gracias por los mensajes que vamos recibiendo y nos encanta integrarte. Abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006. Ahí está Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Claro, yo digo buenos días porque a partir de las 4 de la mañana ya cambio el tono, el sentido y el ritmo del programa.
Sí, yo ya me lo he aprendido. Llevo 2 meses y medio escuchándote.
Anda.
Y ya sé que... Perdona.
No, continúa tú, por favor.
Y ya sé que a partir de las 4 ya son días.
Correcto, correcto.
aunque a veces muchas tardes, cuando me levanto, cuando empiezo a trabajar por la tarde, a las 4 de la tarde que sí, me levanto y llego a tomarme un café y le digo buenos días al del bar.
Claro, a mí.
Pero bueno, tú te acabas de levantar, digo, pues sí, la verdad, pues sí, que sí, me acabo de levantar.
Eso es un síntoma de ponedor. Un ponedor le pasa eso, ¿verdad? Que son las 5 de la tarde y perfectamente podemos llegar a decir buenos días, ¿eh?
Buenos días. Entonces, a mí es que me puso de ponedor un placa blanca.
¿Onda?
Un hermano.
¿Te habló del programa?
Sí, me habló del programa. Dice, como estás trabajando de noche, Ricardo, que llevo 2 meses y medio con un VTC dentro.
Sí.
Y dice, se va a hacer entretenido. Y lo cierto es que así mucha compañía, la verdad.
Qué bien.
Y los otros días quise también hablar con Manu.
Sí.
Para desearle, pues, suerte.
Un futuro bonito, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, ahora el chaval que habéis.
¿Qué te parece? Ahí, ¿qué te parece el señor becario?
Hombre, pues yo creo que habría que ascenderlo ya, ¿eh?
A mí encantado.
Habría que ascenderlo ya, eso de becario, eso está muy feo.
Claro.
Tiene buena voz y sí, también se le ve una persona suelta.
Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo.
Señor.
Vamos a ir dándole chance. Yo creo que una semanita ya habrá cogido cuerpo, estará aquí muy a gusto, estará mucho más suelto. Y ya, bueno, se tomará confianza, sabrá que llamar la atención. Ahora le estamos con el cariño.
Bueno, no, hombre, primero coger el látigo, ¿eh?
Claro.
El látigo hay que. Oye, es que. Luego ya, cuando pase una semana, ya veremos.
Qué bueno, por
llevaremos
favor.
Llevaremos algún trozo de jamón, aunque sea por ahí.
Di que sí, di que sí. Oye, Ricardo, una pregunta. ¿Estás trabajando ahora como VTC, como coche trabajando en servicio ahora mismo, en Madrid?
Sí, bueno, ahora he parado porque estoy hablando con... Pero estoy aquí en la calle Donel.
Ya, en la calle Donel.
También, sí, he parado también a comprar un paquete de tabaco. Como ahora ya abren los estancos también 24 horas...
Ah.
También, lo más seguro que alguno del estanco también te oiga.
Pues no lo sé, oye, pues invitado está a que nos escuche.
Sí,
escucha,
sí.
Cuando yo venía en coche a la emisora, llego a la emisora, sería la 1:20 aproximadamente, y yo me he dado cuenta, en la puerta de Alcalá estaba lleno de gente, pero cientos de personas en las terrazas. Hay tantísimo ambiente en la madrugada en Madrid.
Bueno, pues... Y hoy es de los días, los martes a miércoles es de los días más flojitos.
Anda.
Pero mañana y pasado, porque yo trabajo 4 días a la semana, he hecho las 40 horas, pero en 4 días.
Ya.
Hago 10 horas desde las 6 hasta las 6 de la mañana. Descanso 2 horas.
Sí.
En ese horario.
Sí.
Pero Madrid es que está petado.
Está petado.
Pero
sí.
petado. Los otros días, el jueves pasado, desde la Plaza de Callao a Cibeles, por eso no me gusta a mí mucho la mañana, ni
sí.
Porque todo está atascado.
Sí.
Desde la Plaza de Callao a Cibeles.
La Gran Vía, 25
minutos en la Gran Vía.
Madre mía.
25 minutos, yo ya estaba desesperado. Ya yo prefiero andar por el extrarradio así, dentro de lo que es la M30, pero... Sí. Vamos, que prefiero que me digan, ala, te vas a Paracuello de Jarama, o te vas a San Agustín de Guadalix, o te vas... Prefiero eso antes de que me digan, vete al centro, que dice el centro, eso no es... Ahora están saliendo ahí en Princesa todos los jóvenes que salen, los pobrecillos, que yo no sé qué les darán.
Bueno, pues imagínate.
Yo no sé qué les ponen a los muchachos y a las muchachas, pero que salen...
Gazpacho no les ponen, ¿eh? Ahí. Gazpacho ahí no les ponen.
No, yo ni gazpacho, ni una buena judía como yo me como ahora. Cuando llegue a casa, lo primero que hago, hoy va a ser una lata de fabada.
Mira qué bien, para dormir, no, pasar bien calentito, ¿eh?
Bueno, es que eso sienta muy bien.
Ya, bueno, no sé yo, Ricardo. Oye, no. Te hago una propuesta. Son las 4:42, 3:42 en Canarias.
Sí.
Nosotros vamos a estar en este estudio, en la calle Valenzuela número 1, Alfonso 11, lo mismo, entre Cibeles y Alcalá. Hasta las 6 vamos a estar. Invitado a un café estás si te presentas aquí.
Pero hoy va a poder ser que no.
Hoy va a poder ser que no, vale, pues entonces que no sea que no. Pues otro día.
Otro día te llevo yo a Beatriz, a Jesús, ¿no?
Sí, sí.
Y para ti también.
No, pero tú te vienes aquí, te vamos a invitar a un café en el estudio.
¿Pero un café solo?
Bueno, pues tienes con leche, tenemos aquí unas galletitas, si nos organizamos con tiempo, te podemos invitar a un croissant.
No, yo con un café solo, con azúcar, eso sí, por favor.
Perfecto.
Porque yo soy muy dulce. Me gusta mucho el azúcar.
Vale, muy bien. Eres goloso, ¿no? Eres goloso.
Sí, me gusta. Y pero que me alegro mucho de poder haber hablado contigo. Uh-huh. Le doy recuerdos a todos los ponedores.
Muy bien.
Y vamos, que encantado de verdad, y así muy buena compañía, de verdad.
De eso se trata, de eso es nuestra misión.
Mira, no es por faltar el respeto, pero Pulpo, animal de compañía, ¿eh?
Claro, animal de compañía.
Con todo el respeto del mundo, por supuesto que sí, pero mucha compañía hacéis,
qué bien,
de verdad.
Qué bien.
Se hace amena la noche y por lo menos va uno riendo.
Eso es lo importante. Y sobre todo que alguien te habla, que te cuenta cosas y no te intoxica con política, ¿verdad?
No, mira, yo eso de la política ahí claro.
Te entiendo.
Y de... son cosas que bueno...
Para los mayores.
Yo ya soy todavía un ponedor, pero un ponedor joven. Ya con 59 años ya...
Seguro que sí.
Voy a ver si paso los 60.
Seguro.
Y llegamos a más todos, ¿eh?
Pues venga, Ricardo, vamos a hacer una cosa. Me quedo sin tiempo. Cristina, no le mandes el diploma, por favor, no se lo mandes. Se lo vamos a entregar aquí en mano, ¿vale? Se lo entregamos aquí en mano. Y así te comprometes a venir, que me apetece darte un abrazo.
Valenzuela número 1.
1, correcto, Valenzuela 1.
Pues hoy ya va a ser un poquito apretado, pero nada, si puede ser mañana.
Sí, mañana, pasado, la semana que viene, sin ningún tipo de problema.
Venga, pues muchísimas gracias, Pulpo.
Buen servicio, Ricardo, ha sido un placer charlar contigo.
Y ya te digo, recuerdo a los placas blancas y a mi hermano, ¿puedo decir el nombre?
Claro, si lo recuerdas.
¿El nombre de mi hermano?
Sí.
A José Izardo.
José Izardo, perfecto. Pues ahí queda dicho y cuando vengas.
Y yo también soy, no soy de Albacete, pero mi segundo apellido es Ellín.
Ellín.
Con H y dos L.
Coño, como la población.
Exactamente.
Sí, señor. Ricardo, buen servicio. Sí. Un abrazo enorme.
Y a ti también, muchas gracias.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Seguimos en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos. Porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma la linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto, el Mar del Norte,
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Tenemos mucha suerte en este programa de tener libertad absoluta a la hora de que te pueda poner las canciones que... Mira, elijo las canciones pensando en los recuerdos que te puedan traer. Canciones que suenan más o menos en las radios, pero sobre todo canciones que forman parte de tu vida. Y es una frase cada vez más hecha, más manida, pero es que es verdad. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción del gran Paco de Lucía? Ángela M. Romero, le pasaré tu comentario al doctor Darío Fernández. Gracias por escucharnos también, Martín Amalia. Rodrius, un día más con nosotros, poniendo las calles. Buena ruta, Rodrius, un abrazo enorme. Antonia Juan Cantallops, también mandándonos mensajes. Antonia, un abrazo enorme. Carlos Galindo, Jesús de María. Y antes, el señor Becario, se quedó a medias esta manera de poner las calles en este momento en el que están pasando cositas.
Sí, porque nosotros tenemos que trasnochar para trabajar, como muchos de nuestros ponedores, pero hay gente que aprovecha las noches de verano para cenar, quedar con sus amigos y tomar alguna que otra copa.
Apruebo esta moción.
Sí, muy bien. Son muchos los que aprueban esta moción de tomarse una copa o dos o más de dos. Lo malo es que si nos pasamos con las copas, todos sabemos que al día siguiente te vas a tener que enfrentar a la tan temida resaca.
Claro.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. Y no aguanto más.
No, la resaca te destroza, te deja agotado.
Te deja el cuerpo, ¿verdad?
Ya,
la cabeza...
Si sales de noche, al día siguiente ya, hasta por la tarde, como pronto, no te has recuperado y ya has malgastado el día, por así decir.
Claro.
No sé si tú tienes algún remedio, Pulpo.
¿Para la resaca?
Para la resaca.
Uf, hombre, en mis épocas de joven, pues...
¿Ayer?
No, gracias. Tampoco he sido yo de tener resacas, pero sí que lo que necesitaba era beber mucho agua y estar mucho tiempo tumbado.
Sí, yo creo que para mí me funciona tan bien, como tú dices, me pasa muy de vez en cuando, porque hay que controlar, por supuesto. Pero beber mucha agua ayuda, porque al final te estás deshidratando.
Hombre, claro, y a veces cuando sí que le doy al vino, le doy a lo mejor, pues me tomo 3 o 4 copas de vino, y sea el vino un poquito fuerte, sí que la cabeza está un poco pesada, ¿eh?
Sí, sí, por eso siempre viene bien eso, si está bebiendo vino en alguna comida, pues ir intercalando con agua.
Absolutamente.
Ayuda mucho. Pues bueno, por si acaso necesitamos algún remedio más, atención, porque un grupo de científicos
¿sí?
ha desarrollado un hidrogel que puede utilizarse precisamente para combatir la resaca.
¿Un hidrogel?
Sí, 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 o sea, suena muy futurista al
mola,
final.
Mola,
la palabra hidrogel es bastante, tiene tirón.
Y suena bien.
Suena bien.
Y suena muy bien.
Al final, bueno, pues nada, es
¿cómo sería decir hidrogel en un tono de publicidad?
Hidrogel.
¿Y así un poco más dinámico?
Hidrogel.
De venta ya en los supermercados, ¿vale? Venga.
Hidrogel, de venta ya en los supermercados.
2x1 mañana y pasado.
Hidrogel, de venta en los supermercados, 2x1 mañana y pasado.
Muy bien, muy bien. Pues sí, un hidrogel, habría que probarlo. ¿Te has hecho con una botella?
Es que te digo, de momento solo lo han probado con ratones.
Ah, bueno.
No se han atrevido.
Pues déjalo, que sigan probando.
No, claro. Comentan que precisamente en estos roedores el gel convierte el alcohol de forma rápida, eficaz y directa en ácido acético inofensivo. Antes de entrar en el torrente sanguíneo, donde normalmente pues desarrolla los efectos nocivos, efectos intoxicantes.
Vale, vale, más convencido este.
Sí, queda un poco explicación, queda muy intelectual, pero vaya que al final pues te ayuda a prevenir la resaca. Los investigadores consideran que además este gel podría ser una opción en terapias que tratan el alcoholismo, ya que dicen que las terapias existentes se basan principalmente en enzimas endógenas, lo que viene a ser que solo ofrecen un alivio temporal de los síntomas, como pueden ser las náuseas, dolores de cabeza,
claro.
Síntomas que conocemos, vaya. Pero que efectivamente no abordan otros problemas subyacentes, como pueden ser la somnolencia, el agotamiento y el alcoholismo crónico. Aunque ya te digo que de momento está pendiente de ponerlo a prueba con humanos.
¿Qué pasa?
No sé si, aún así, aunque no esté a prueba con humanos todavía, no sé si te atreverías a...
Sí que me atrevería, ¿eh?
A jugártela.
Tampoco entiendo que pueda ser peligroso para la salud, sinceramente.
Bueno, la resaca de por sí ya te deja mal.
Sí,
que te ponga peor ya, claro, sería
peor que
complicado.
La resaca no va a ser.
No, totalmente. Bueno, pues en lo musical, cambiando un poco de tercio, te cuento que Robe Iniesta ha anunciado una nueva fecha en Madrid para la gira promocional de su último álbum, Se nos lleva el aire.
Qué bueno ese tío.
Sí, ya tenía una en el Wizzing Center,
sí.
Pero no ha sido suficiente para todos los fans.
Fíjate.
Y una vez que se han visto que las entradas estaban agotadísimas, han anunciado precisamente, como te digo, otro concierto para el 15 del mismo mes, de noviembre.
Sí.
Para esas fechas todavía quedan unos meses, por los que antes va a pasar por muchas otras ciudades de España en esta gira, como Córdoba, Gijón, Málaga, Barcelona. Esto no está pasando, es una de las 10 canciones de este último disco, que te recuerdo que se llama Se nos lleva el aire, y en el que Robe sigue fiel a su estilo.
Estamos en COPE y escuchando buena música.
No me jodas, no me jodas.
Hablando de rebajas, hablando de cómo se comporta la audiencia de Poniendo las Calles en torno a esta época, bueno, de chollos en algunas circunstancias, un mensaje.
Pues Francisco José Catalán nos comenta por Facebook: depende de dónde y cómo sea el material, no siempre es oro todo lo que reluce, aunque nos la hacemos y deseamos con los pedazos de sueldo que tenemos, pero ya cada uno sabrá. Un saludo, ponedores, y a todos mis compañeros, placas blancas.
Bien, perfecto. Luego también hay notas de voz. Los ponedores nos dejan mensajes en nuestro WhatsApp hablando en esta ocasión también de las rebajas.
Hola, buenas noches.
Hola.
A ver, estáis hablando de las rebajas. Yo me llamo Blas y soy de Denia, Alicante. Estuve mirando una nevera no hace mucho, bueno, esto pasó hace un par de años, ¿vale? Me hacía falta una nevera y estuve viendo alguna, no hace falta decir dónde, y ponía 650 euros. Eso era antes de las rebajas, ¿vale? Como faltaba poco, digo, pues nos esperamos a las rebajas y a ver si nos ahorramos un dinerito. Sorpresa, llegamos a ver la misma nevera, que aún estaba la misma allí en exposición, y el precio era de 795 euros. Tachado y 650 euros, venta público en rebajas. O sea, el mismo precio que marcaba antes de las rebajas estaban vendiéndola. Gracias, y tenéis un programa muy bueno.
Muchas gracias.
Soy taxista y hacéis mucha compañía por la noche.
Qué bueno, muchísimas gracias. Espero que tu luz verde esté mucho tiempo apagada. Y gracias por compartir algo que es verdad que está apareciendo en muchos más comentarios de los que nos esperábamos, ¿eh, Jesús? Mucha gente que habla de lo mismo, del precio de que ya habían fichado a lo mejor 3 semanas antes y que las rebajas ponía que lo habían bajado mucho más de lo que realmente ya tenía el precio anteriormente.
Sí, la verdad es que la gente, como hemos podido comprobar, no tiene fe en las rebajas.
Yeah.
Quizás la tónica general de los comentarios es efectivamente que compran cuando lo necesitan. Sí que echan un ojo a varias tiendas, varios lugares, y al final compran lo que a ellos les cuadra, efectivamente.
Desde luego que sí. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias, y en la próxima hora, pues fíjate, te vamos a hablar sobre los tatuajes y todo lo que rodea esta técnica de decoración de nuestros cuerpos, que cada vez es verdad que es más común. También tendremos a Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, pero claro, hasta ese momento todavía nos quedan un montón de historias que contarte y un montón de buenas canciones que escuchar o seguir escuchando.
No queda tan cerca del cielo, y yo la verdad nunca he sido un amante ideal, y contra pronóstico han ido pasando los años. Tenemos estufa, 2 gatos y tele en color. Si 2 nos engañan, mal pueden tener desengaños. Emociones fuertes, buscadlas en otra canción. Ey. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llego, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida.
Dieron las 5, las 4 en Canarias.